Y presentamos a Mauricio Morales, que es doctor y magíster en ciencia política, profesor titular de la Universidad de Talca. En condiciones esta vez, en parte, de experto en sistemas electorales y experto en temas electorales en general.
Experto en ciencias, a esta altura experto en ciencias ocultas, porque sobre todo en términos de elección de constituyente, sí, el proporcional corregido de Dont tiene una cantidad de sublecturas que lo hace casi para una casta elegida, entre las cuales está Mauricio Morales.
Mauricio, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gusto saludarles.
Bien, bueno, ¿cómo podemos leer lo que viene en adelante y con qué cosas nos podemos encontrar en resultados después, considerando esas sublecturas que dice
Nicolás? Con el paraguas del sistema electoral que tenemos, claro. Y de los acuerdos políticos que se consiguieron.
Sí, bueno, vamos con algo que voy a tratar de salir un poco de lo obvio y tratar de comentarles algunas cosas que podrían suceder producto precisamente lo que decía Nicolás recién, y que en primer lugar tiene que ver con el efecto que podría tener la ley de paridad de género, sí, sobre la distribución de cupos. Y quiero partir por lo que podría suceder con Unidad Constituyente. Unidad Constituyente está compuesta por un conjunto de partidos que va desde Ciudadanos hasta el PRO, pasando por la DC, el PS, el PPD, etcétera, y muchos de sus partidos presentaron solamente un candidato por distrito. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que si es que a este partido que compitió con un candidato en un determinado distrito le toca la corrección por género, es decir, que ese candidato sea sustituido por alguna candidata porque no se alcanzó la paridad de género, entonces ese partido queda sin reemplazo porque llevó solamente un candidato. Entonces no va a ser tan extraño que producto de la normativa de paridad ese partido que legítimamente ganó el escaño deba cederlo a otro que también compite dentro del pacto y que tiene a la mujer más votada pero que no fue electa. En consecuencia, nos podemos encontrar el día 12 de abril con partidos que por votos sacaron un número de escaños pero que por paridad van a obtener menos escaños de los que legítimamente obtuvo en la elección. Eso se va a dar, que se da, en el pacto Unidad Constituyente fundamentalmente, porque el otro pacto, que es Chile Vamos, lleva sus respectivos partidos al menos dos candidatos por distrito, salvo en los distritos más pequeños. Por lo tanto, ellos sí tienen espacio para dar cabida a mujeres u hombres, si es que se produce así, dentro del mismo partido. Pero en el caso de Unidad Constituyente podríamos tener el escenario en que ese escaño deba viajar desde el partido que lo obtuvo a otro de los partidos que componen el pacto. Creo que eso va a ser muy importante.
¿Y la dispersión que se produjo en la oposición puede generar muchos constituyentes del 3% en Chile Vamos?
Yo te doy casi garantizado que la bancada del 5% en la próxima convención constitucional va a crecer en comparación a la bancada del 5% que hoy día tenemos en el Congreso. En el Congreso son 31 diputados que representan el 20%, los que tienen menos del 5% de los votos. Y profundizando en tu pregunta, el exceso de fragmentación va a contribuir a que ese volumen del 5% aumente y creo que va a afectar casi de igual manera todos los partidos, pero naturalmente que más al Chile Vamos, porque si es que en un distrito tú tienes dos UDIs, la votación de la UDI se va a repartir en dos. En cambio, en Unidad Constituyente, si tienes un socialista, los votos del Partido Socialista se van a concentrar en un candidato único. Por lo tanto, tu hipótesis es totalmente razonable desde el punto de vista de los números y creo que así va a ser. El volumen de candidatos electos con el 5% o menos va a ser mayor en el Chile Vamos porque lleva más candidatos de partido en comparación por lo menos con Unidad Constituyente.
Claro, y eso podría permitir que, dado el sistema proporcional corregido como se planteó, hubiera una suerte de, comillas, sobre representación. Es decir, que el pacto de Chile Vamos tuviera más constituyentes que los votos que consiguió.
Sí, eso también va a ocurrir. Mira, ocurrió el año 2017, en que lo hemos comentado, creo, en algún minuto, en que sí, con cerca del 39% el Chile Vamos cosechó más del 46% sí, de los escaños. En términos estrictamente proporcionales, al Chile Vamos le correspondía, con ese 39%, 60 cupos, pero obtuvo 72. Esos 12 cupos adicionales se explican única y exclusivamente por la fragmentación en el voto de la centroizquierda. Y si es que ahora tenemos varias listas de centroizquierda y el Chile Vamos va unido, no hay razón para esperar que ocurra algo distinto. Por lo demás, y este es un dato muy importante a tener en cuenta, si es que en las elecciones de concejales y alcaldes de 2016 y también en las elecciones de diputados 2017 teníamos en promedio cerca de 5 candidatos por cupo a escoger, en estas próximas elecciones, si es que se confirman los 21.000 o 22.000 candidatos, tendríamos 8 candidatos por cupo a escoger en promedio. Pero en el caso de los convencionales, serían 20 candidatos por cupo a escoger, lo que implica una fragmentación brutal y nunca antes vista.
Aunque también es la estrategia correcta, porque ya sabemos que para que... que todo voto cuenta en el bolsón que uno tiene como lista, ¿verdad? O sea, no hay que dejar candidatos dentro de la lista sin llenar, no hay que dejar espacios vacíos en la papeleta, uh-huh, porque eso no conviene para uh-huh la estrategia, y eso explica la cantidad de candidatos también que hay en esta oportunidad, como que todo el mundo entendió eso respecto a la elección anterior.
Sí, mira, respecto a lo que estás comentando, hola Consuelo, tanto tiempo, respecto a lo que estás comentando, Consuelo, yo diría lo siguiente, si es que nosotros dibujamos el número de listas y lo comparamos en comparación respecto a lo que pasó el año 2017, por ejemplo, en el caso de Unidad Constituyente, que si bien no son los mismos partidos, Unidad Constituyente, la ex Nueva Mayoría, compitió en 2 listas en 2017, y ahora lo hizo en una sola lista prácticamente, es decir, hubo un efecto reductor. Lo que está explicando fundamentalmente el incremento en el número de convencionales es la cantidad de independientes que tenemos. Y eso se explica por la modificación institucional que se hizo respecto a la posibilidad de que los independientes pudiesen formar pactos. Al formar pactos y al reducirse el umbral de firmas a obtener por candidaturas individuales y por candidaturas que competían en pacto, entonces aumentó muy sustantivamente el número de candidatos inscritos independientes para estas elecciones. Creo que esa fue la modificación institucional más importante. Si lo llevamos a otra situación análoga, uno podría decir, en términos del volumen de partidos, el año 2013 compitieron 14 partidos, el año 2017 compitieron 25 partidos. Todo el mundo culpa al sistema electoral, pero no todos miran que una de las modificaciones que tuvo esta legislación fue la rebaja en las exigencias para formar partidos, y por eso hubo más partidos en competencia. Claro. En este caso, la institución más responsable, si tú quieres, respecto al incremento de la fragmentación en independientes, fue la normativa que bajó las barreras de entrada en términos de firmas y que aprobó el hecho de que los independientes pudiesen formar pactos. Creo que por ahí podría ir la respuesta.
Te puedo hacer una pregunta súper básica, pero conversábamos dentro de una lista van partidos. Y lo pregunto a propósito que conversábamos al comienzo del programa con Nico y con Matías, lo de Tere Marinovic, está sobre todo el efecto de género, de la posibilidad de que ella pudiese salir y que si votar por un candidato a la lista puede favorecer a alguien que tú consideras que no quieres que salga, en fin. Pero cuando uno vota por alguien de un partido, el exceso de esos votos chorrea primero al candidato del mismo partido, ¿verdad?
Ah, sí, estas preguntas me encantan, Consuelo, gracias por hacerlas, porque son preguntas técnicas que nunca se formulan, pero que son muy importantes de tener en cuenta. Los votos, nosotros votamos por candidatos, votamos por personas. Esas personas van ancladas, si es que es una lista de partidos, a un partido o subpacto natural. Un partido es un subpacto natural porque lleva a sus militantes y a sus independientes. Por lo tanto, ese voto tributa, en primer lugar, hacia el partido o su pacto. Y luego tributa o se suma a la lista. al pacto como tal.
Por ejemplo, pongamos el caso concreto para entender, un UDI, primero con su compañero UDI o independiente pro UDI, y luego a los RN, los Evópolis y en este caso los republicanos.
Exactamente. Ya. Así funciona el sistema. Tú le das tu voto al candidato, ese candidato suma al partido y, como decía Consuelo, si el partido excede de la cuota exigida para elegir los dos cupos, esos votos empiezan a ayudar a los compañeros que van en otro subpacto partido.
Uh-huh. Espérate, en el caso del distrito 10, por ejemplo, para Chile Vamos, Marinovich va como independiente en cupo RN.
No, en republicano.
En republicano. Ah, pero va como republicano. Silvia Izaguirre va en cupo independiente RN. Dentro de RN. Ya.
Sí. Claro, con Cristian Monkeberg.
Sí, o sea, Cristian Monkeberg en teoría le tributaría a Silvia Izaguirre, por ejemplo.
O a la Silvia Cristiana.
O al revés.
Lo que es difícil que pase es que RN o Evópoli ayuden a que Marinovich salga. ¿Por qué?
Claro.
Porque tanto RN como Evópoli llevan dos candidatos. Entonces, es un poco difícil que el Chile Vamos obtenga 5 cupos ahí. Si uno lo piensa en términos teóricos, de acuerdo a la votación que tiene cada uno de los partidos, lo más probable es que sea 4-3, porque en ese distrito, hay que recordar, en el distrito 10, se descuenta un escaño porque se dio ese escaño para pueblos originarios. Por lo tanto, no son 8 a repartir, sino que son 7, y la relación va a quedar 4-3 en favor del Chile Vamos y los otros 3 se repartirán en cada una de las listas, o 3-4, pero para que Marinovich salga tendría que Chile Vamos sacar 5 cupos, cuestión que se ve bastante difícil.
Es decir, como se decía antes, en términos más coloquiales, al Partido Socialista, por ejemplo, sacó tantos votos, le alcanza para un candidato, para 2 o para 3, tiene solo 2, le presta uno, le chorrea a los compañeros de lista, en este caso la Democracia Cristiana o el PPD, y eso lo puede, eso sí, ¿no?
Exactamente, es así, y de hecho vamos a tener en unidad constituyente particularmente lo que tú estás diciendo, Matías, porque en algunos casos un partido político va a rebasar la cuota de votos que necesita para elegir un representante, y como decía en mi primera intervención, dado que el partido lleva un solo candidato, entonces los votos restantes van a ayudar a los compañeros de listas. Es así como funciona el sistema, efectivamente. Es correcto lo que ustedes están planteando.
Ya, entonces, aquí...
En el caso específico del Distrito 10, para que una de las pocas opciones reales de que Teresa Marinovich saliera es que consiguiera mayor cantidad de votos que los que consigan sumados los dos candidatos de RN, los dos de Evópoli o los dos de UDI.
En principio sí, pero por ejemplo, supongamos que a ese pacto se le asignan 4 escaños, que supongamos que le corresponden 4 escaños.
4 de 8, ¿no?
4 de 7. Ahora, de 8 tradicionalmente, pero se le descontó uno porque ese escaño viajó por el ley de escaños reservados para pueblos originarios.
Eran 8 diputados ahí. Sí.
Claro. Si es que, por ejemplo, RN obtiene 100 votos, la UDI 90 votos, Evópoli 50 votos, y Teresa Marinovich con el partido republicano, la UDI no lo alcanza a duplicar. Es decir, la UDI, Teresa Marinovich va a salir electa si solo si su lista no es duplicada por alguno de los otros partidos que componen el pacto. Esa es la situación. Si es que Marinovich, como candidata del Partido Republicano, no es duplicada por el partido más grande, ese es el primer escenario, ella podría ser electa. El segundo escenario es que Marinovich le gane a la sumatoria de Evópoli, de Renovación Nacional o incluso de la UDI. Es otra posibilidad. Lo que ella tiene que conseguir es, dentro del pacto, es la cuarta cifra repartidora como mínimo. Y para eso tiene que cumplirse alguna de las condiciones que acabo de señalar.
La cuarta, una, y ella uno.
Porque sí, claro, ella pelotea la cuarta.
Si lo duplican, se rebalsa dentro del partido.
¿Ya cerraste con algún canal de televisión para el 11 de abril?
Ya, tiene contrato hasta el 2030, Mauricio.
Porque los Mauricio Morales van a ser muy necesarios a contar de las 8 de la noche el 11 de abril.
No, hay varios canales que están llorando haber llegado tarde a ese contrato.
¿Ah? Ah, ¿lo tienes tú?
No, sí, pero sí, es Felicevich. Felicevich es el manager de Mauricio. Es que el mismo que maneja Vidal, Alexis Sánchez y a Mauricio Morales para las elecciones.
Mauricio,
muchas gracias, Mauricio.
Gracias, Mauricio. Yo siempre dispuesto a conversar con ustedes para explicar estas cosas.
Gracias, que te voy a
gracias.
Preguntas que me gusta responder.
Ay, que te vaya bien.
Un abrazo. Oye, nos vemos.